dar su tercera. Va a comenzar la jefa de servicio, Adriana López.
Buen día.
Buen día, bueno, gracias por su presencia. Hoy es importante para el servicio de hemoterapia, porque el 1 de abril se celebra el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, así que aprovechamos este día para saludar los que están inscritos en el registro y a todas aquellas personas que ya han hecho su donación de médula ósea, como es el caso de Fabián, que ya después dará su testimonio. Así que un saludo por parte del Servicio de Hemoterapia a los que ya están inscritos y animar a aquellos que no lo han hecho a que, bueno, se interioricen cómo es el proceso que hacemos en el servicio y que se animen a hacerlo porque pueden salvar vidas, como, bueno, ya en Bolívar ocurrió 2 veces. Se salvaron los pacientes gracias a la donación de médula ósea.
Bueno, ¿cómo es el protocolo, Silvia, y cómo son los procedimientos en caso de que alguien quiera donar médula?
Buen día. El protocolo en el sentido de que tienen que venir a hacer una donación de sangre, como hacen siempre. De esa donación de sangre se extrae una pequeña muestra, que es la que después, una vez que está la serología realizada, es la muestra que va al INCUCAI, y esa muestra ya queda registrada en el registro nacional e internacional de médula ósea.
Bueno, en el caso de alguien que promueve mucho y ya tiene hasta una cuenta de Instagram, contanos cómo marca esa promoción hasta la cámara.
Sí, proponemos que este mes, como mes del donante de médula, vengan al servicio, como mencionaron las chicas de hemoterapia, a donar sangre, que también es necesario. Y si están entre la edad que pueden registrar, que es de 18 a 40 años, se informen cómo son los procedimientos y en esa donación, como dijo Silvia, se registren como potencial donante de médula, porque esta es la primera etapa, ¿sí? Uno se registra como donante de médula, como potencial donante, y si alguna vez alguien necesita en alguna parte del mundo su médula, porque es compatible, se lo vuelve a contactar a través del INCUCAI, y si está en condiciones, y si realmente es el paciente que necesita su médula, y el consentimiento está afirmado, que quiere seguir siendo donante, continúa en etapa 2, que es realizar lo que hizo Fabián, que es hacer efectiva la donación de médula.
¿Qué diferencia hay entre la donación de sangre y la donación de médula?
La diferencia, no, donación de sangre es, te extraen 450 mililitros de sangre y vos te recuperás enseguida. La donación de médula es completamente diferente. Porque la donación de sangre te va a servir para una cirugía, para un paciente con hemorragias, un accidentado, etcétera, etcétera. La donación de médula ósea es completamente diferente porque al ser la productora de las células madres del organismo, necesita una compatibilidad de un 99,99%. Entonces, por eso es tan difícil. En realidad las estadísticas dicen que cada 40.000 personas hay un solo donante de médula ósea. Entonces por eso es tan importante la donación de médula ósea.
¿Y ha aumentado la gente que viene y se anota como primera etapa, como decía allí?
Sí, la verdad que de a poquito, porque como vos te anotás una sola vez en la vida, porque después quedás registrado hasta los 60 años de edad. El registro es de los 18 a los 40, pero después en el registro internacional quedás hasta los 60 años de edad. Entonces el registro es una sola vez en la vida. En una ciudad pequeña como nosotros vamos paulatinamente, porque a medida que tenemos chicos del Colegio Nacional, tenemos muchos chicos voluntarios del Colegio Nacional que están esperando cumplir los 18 años para poder inscribirse, porque la donación de sangre puede ser a partir de los 16, pero médula ósea no lo permiten hasta los 18 años de edad.
Y esto va destinado a las personas hasta los 40, ninguna persona después de los 40 no puede ser donante de médula.
Sí, no puede registrarse.
Ah,
ser donante puede ser hasta los 60 años de edad en un registro, pero no se puede registrar.
Bien, y si es a través, para saber, hay que solamente con una extracción de sangre, no es para
No, va a ser, ahora todavía acá no se está aplicando, pero va a ser a través de hisopado también el registro de médula ósea. Sí,
para
sí.
La compatibilidad. Claro, para ingresar al banco, ¿sí?
Claro, exactamente.
En todos los registros lo que primero se hace, en la primera etapa, que es lo más importante, es tener una base de donantes lo más grande posible.
Como una inscripción.
Claro. Es decir, entonces, al estar registrado, vos formás, está tu código genético registrado a nivel mundial, y entonces se contrastan las bases genéticas y si vos sos compatible, te llaman. Una cosa importantísima que hay que decir es la diferencia entre... Estamos hablando de médula ósea, no de médula espinal, ¿sí? La médula ósea es lo que está dentro de los huesos largos, ¿sí? En coloquial, yo cuando hablo con los chicos, es el caracú, exacto, como dice Silvia. Adriana, ¿sí? De paso, ¿no es esto? Lo que queremos, yo siempre lo recalco,
el tema del temor
de... Claro, que son dos cosas distintas. Una, son lo que está dentro de los huesos, que es lo que fabrica la sangre, como dijo Silvia, y otra cosa es el sistema nervioso, que es la médula espinal, ¿sí?
Bien. Bueno, si hablamos ahí...
Fabián, que es el donante, para dar su testimonio también.
Yo me anoté en el 2006. Y me llamaron en el 2023. Sí. En el 2023, para hacer una... Dije que sí. Y bueno, hicimos todos los estudios. Y fui, dormí mi sangre, la persona de Uruguay. Ahora lo único que... Por lo menos la vi bastante el año pasado, que me dejé tomar, no nos podemos conocer todavía.
¿Lo dejaste de Uruguay?
No. No, se quedó en el hospital alemán de Buenos Aires.
Bien, no es necesario tener que
gastar. Me llevaron, hicieron los estudios, me dieron las drogas para poder producir más células. Una vez la terminé, volví a Buenos Aires, y hice la donación, y el otro día estábamos de vuelta.
¿Sentiste alguna incomodidad, algo que te quedó como alguna secuela?
No, ninguna, nada. Me engordé.
Hizo bien.
¿Podés conocer a la otra persona? Porque en caso de donación de órganos, por lo general no se puede. En
este caso, que sí.
Hay un caso que sí. En este caso, Uruguay no permite.
Claro, tiene que ser que lo permita el país de origen.
Estoy a través del mensaje del correo, pero sin dar datos, solamente sin el nombre.
En realidad, lo tiene que permitir el país de origen del receptor. Lo tiene que permitir el país de origen del receptor. La Argentina lo permite a partir del año, hay países que no lo permiten nunca. Uruguay, como dice Fabián, todavía no. Y algo muy importante que quede como mensaje, que toda persona que se registra como donante de médula ósea, en algún momento de su vida, como pasó con Fabián, que pasaron un montón de años, a vos te llaman primero y te preguntan si seguís con la idea de ser donante. No es que porque te inscribas te van a obligar. Vos decís, por X motivo que no, y ningún problema, ¿eh? Te respetan, eso que queda importante.
¿Se puede seguir donando sangre después?
Sí, enseguida, no tiene nada que ver.
Y es necesario.
Sí, sí, en el banco, porque puede ser posible. Bien. Y acá en Bolívar ya se dio que se juntaron la bolivarense con la italiana.
Era de Córdoba.
Sí, acá no han tenido problemas. Después del año se conocieron. Vino la chiquita acá, que se fue implantada,
que nació dos veces.
Y está sana.
Está re bien, ya vemos siempre.
Les salvó la vida. ¿Quieren reiterar los horarios que la gente puede venir a donar y las condiciones que tiene que tener la persona antes de donar, que hay tantas dudas con ayuda y demás?
Sí, donar sangre y registrarse.
Bueno, para donar sangre, que digamos sea donación común o donación para registrarse como donante de médula, es de lunes a viernes, de 7:45 a 10 de la mañana. Estar en buen estado de salud cuando viene, porque hay muchos procesos respiratorios o abdominales, mucha gastroenteritis. Bueno, la persona que se acerca a donar tiene que estar en buen estado de salud, si fuma, no hacerlo 2 o 3 horas antes, y desayunar, porque eso es un mito que cuesta desterrar. Aún hoy la gente viene pensando que no tiene que desayunar, y en realidad puede desayunar. Por ahí lo que les decimos, que eviten demasiados lácteos o alimentos grasos, pero hemos comprobado que no pasa nada, que se puede desayunar normalmente. Perfecto. Muchas gracias.
Gracias. Bien, Jorge, ahí pasaba entonces la conferencia aquí en el Cibersalud con la gente de hemoterapia, también de Vida en Vida, y uno de los donantes que, bueno, dio su testimonio de lo que fue la donación de médula ósea. Hoy es el Día Nacional del Donante, así que, bueno, pueden pasar, bueno, más allá de donar sangre, inscribirse y después, bueno, se siguen los pasos, es compatible para hacer la donación efectiva con cualquier lugar del mundo, no es solamente en Argentina, así que, bueno, aquellos que puedan colaborar, siempre es bueno porque falta gente en estas donaciones.
Lógico.
Y se salvan vidas.
Sí, 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 por lo que dijo aparte allí el doctor y demás, digamos, de la cantidad, de cómo es el tema de compatibilidad.
Claro.
Evidentemente, sí, tiene que ser algo internacional, porque si no, es imposible lograr tener personas compatibles rápidamente, ¿no? Esto es una cuestión de lógica.
Sí, sí, es así. Así que, bueno, siempre está bueno.
Bueno, Tim, contanos, ¿qué novedades hay? ¿O no pasa nada?
Bueno, ahora empezamos por el clima. No está lloviendo. Uno mira al sur y viene como si pareciera que viene aclarando, pero hay una alerta.
Sí.
Así que no sé qué va a pasar con eso. No, ahora no está lloviendo, ¿eh?
Bueno, a ver, en teoría, entre comillas, el pronóstico indica que la alerta sigue.
Claro.
Y hasta sigue en la noche también, amarillo ya, en la noche. Pero en la noche temprana, dice, en las primeras horas de la noche, después ya comienza a cambiar el clima, ¿eh? Y para mañana tendríamos un cielo parcialmente nublado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Se anuncia que pueden ser 25 milímetros más todavía de lluvia, ¿eh? Porque se anunciaban en principio entre 50 y 100, íbamos con 75 a las 7 de la mañana. Vamos a ver qué sucede.
Sí, a mí hoy me decían 56, en otro lugar más cercano a la planta urbana, 70, vos mencionabas 60, así que...
No, 75 yo.
Ah, 75, bueno, a mí me habían dicho 56 y 70, o sea que en esta zona, dentro de lo que es planta urbana y algún barrio, fue bastante parejo, pero como decís vos también, que decías hoy en la primera salida, quizás en algunos lugares hay diferencia.
Muy variable. En Pirovano, creo, sí. Si mal no recuerdo, me había escrito un oyente, 24 que llevaba.
Mirá vos.
O sea, sí. Muy variable.
Pero bueno, ayer, por ejemplo, Mar del Plata, sí, o la Barría mismo, anoche llovió muchísimo.
Sí, Mar del Plata eran torrentes de agua que
no,
circulaban.
Era impresionante.
Yo vi imágenes que daban eso, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, y cierra la ventana también, cortaba las rutas de acceso, había una especie de dique, no sé qué, pasaba el agua, pero era... asustaba realmente, ¿no?
Bueno, en cierra de la ventana me mandaron una filmación de la cancha de golf.
Ah, a mí un dique era.
Sí. Era, digamos, que para hacer una carrera de kayak directamente, de la forma en que corría el agua. Impresionante. Impresionante el cierre de la ventana. Así que bueno, sí, es como que la tormenta se fue un poco más fuerte, más potente para el lado de la Barría y todo ese sector, ¿no? Mar del Plata y demás. Pero bueno.
Sí, sí.
¿En lo político?
Bueno, relacionado con lo político, pasó algo en Urdampilleta, está pasando algo.
Ajá.
Donde la gente de la delegación, los trabajadores municipales de la delegación, se quejan de malos tratos ejercidos por, algunos le llaman delegado, pero en realidad no es delegado de Urdampilleta, porque hay tres personas trabajando en la delegación.
Sí.
Con diferentes funciones: Fernández, Chiminela y este señor que es Edgardo Alzueta, de quienes se quejan los trabajadores municipales de la delegación, de malos tratos, bastante autoritario. De hecho, habían presentado una carta en conjunto los trabajadores, reitero, de Urdampilleta municipales.
Sí, sí.
Con fecha 17 de marzo a Recursos Humanos para que trataran de intervenir y ver esta situación. Lo concreto es que
ayer se presentaron a trabajar, pero no ingresaron a la delegación, se quedaron en la puerta en protesta, digamos, en señal de protesta, ¿sí? Fueron al lugar de trabajo, pero no trabajaron. Más tarde se acercó Edgardo Alzueta, que cumple funciones en el área de servicio dentro de la delegación, en este tripartito mando que tiene Urdán Pilleta cuando asumió Baribuca. Bueno, estuvieron dialogando, en principio no hay acuerdo, también manifestaron, además de estas cuestiones de maltrato, el tema salarial, que ya por ahí excede a esta persona.
Lógico.
Pero bueno, quedó ahí la situación. Habrá que ver cómo se resuelve, si hay algún cambio, si se trata de coordinar y de estar mejor. De hecho, los empleados pedían en esa carta estar trabajando en un clima de respeto, de armonía. Pero bueno, veremos si el intendente toma cartas en el asunto. Hasta la información que tenemos nosotros, lo de ayer, fue el delegado, se reunió con los trabajadores en la puerta y no hubo más información. Y por el otro lado, el tema de CIFOP, que Paola Pérez había dicho que el intendente se había comunicado el lunes a la mañana con la intención de reunirse el lunes a la tarde. Hasta ayer a la tarde no había reunión.
Ajá.
No se mantuvo ninguna reunión, así que veremos si CICOP redobla las apuestas en el tema de las medidas que está llevando a cabo, o hay un llamado. Bueno, ya mañana es feriado, veremos si se pueden reunir igual o hoy.
Bueno, hasta reunir, el momento no hubo nada. A ver, reunirse pueden reunir cualquier día, feriado, no feriado.
Sí.
El tema
es, entiendo que sí.
Claro, las medidas de fuerza continuaban entonces.
No, fueron el lunes las medidas de fuerza.
Ah, perfecto. Un día solo era.
Claro, el mismo lunes donde se juntaron en la puerta del hospital. Veremos si el lunes vuelven a aplicar alguna medida, si no hay ningún tipo de contacto con el Ejecutivo. Así que habrá que estar atento a eso, porque posiblemente haya alguna nueva medida, ¿no?
Sí, calculo que el Ejecutivo o Bali junto a Javier Herrera y demás... Deben estar evaluando a ver qué es lo que pueden ofrecer también, ¿no? Calculo.
Sí, entiendo que sí, deben estar trabajando en eso para llevar algo concreto y,
claro,
y saldar esta situación, ¿no? Claro. No dilatarlo diciendo, bueno, nos volvemos a juntar, vemos,
claro,
elaboramos algo.
Exacto.
Digo yo, por ahí no nada que ver, pero bueno, tendría que ser así. Veremos si hay alguna novedad. Esa.
Bueno. Tim, nada más por el día de la fecha y hasta el lunes será ahora.
Bueno, hasta el lunes, sí. Así será.
Que tengas un buen fin de semana largo.
Dale, Jorge, igualmente para vos y para los oyentes.
Gracias, hasta el lunes. Gracias, chao. Nuestro móvil, Marcelo Tim Alonso.